Vamos a cerciorarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios e inmediatamente después iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos estos asuntos correspondientes al porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el resumen del libro de Apocalipsis. Me parece que va a ser un resumen de tres partes. Esta es la segunda parte del resumen y, claro está, como ustedes ven, pues estamos tocando información de una forma sinóptica que hemos estudiado con mucho lujo de detalle en el transcurso de las 680 horas que estuvimos en este estudio. Y claro está, yo sé que muchas de las cosas que estudiamos a veces se nos olvida, pero poco a poco esa información va quedando grabada a medida que la repetimos y a medida que vemos diferentes componentes de la misma, pues se van uniendo y vemos una imagen más clara de todas estas cosas. Entonces, a lo que llegamos en la clase pasada es que tenemos tres tiempos en el libro de Apocalipsis que indican el libro de Apocalipsis. Y me refiero al pasado, al presente y al futuro. Y la información se encuentra acerca del mismo bosquejo del libro en el capítulo 1, versículo 19, donde le dice el Señor que escriba estas cosas. Escribe pues las cosas que has visto. El que has visto, las que son y las que han de suceder después de esta. ¿Se dan cuenta? Las que has visto en el pasado y las que son en el presente y las que han de suceder en el futuro. Entonces tenemos los puntos de vista históricos que se han utilizado para ver esto, pero claro está, en este resumen del versículo 19 sabemos que del Señor Jesucristo le está diciendo algo acerca de la iglesia, ¿verdad? Acerca de lo presente y acerca de los eventos del porvenir que todavía no han ocurrido. Entonces, el pasado tiene que ver con las cosas que has visto en el libro de Apocalipsis 1, que le enseña el Señor Jesucristo a él. El presente tiene que ver con la iglesia y se encuentra en Apocalipsis 2 y 3, con la evaluación que él va a hacer con la iglesia, que es muy importante para nosotros. Y el futuro, las cosas que han de suceder después de estas. Y esas se encuentran en Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces, ahora, en el capítulo número 1 tenemos al Jesucristo glorificado, pues que se le aparece a Juan y lo comisiona para escribir las cosas que le serán reveladas. Y en los capítulos 2 y 3 tenemos las cosas que son, y son las, estas están relacionadas pues a las siete iglesias de la, que están en la edad de la iglesia, pues, y está representando las tendencias comunes entre las iglesias. Este es un punto muy interesante porque hablamos de que esto no es una revelación progresiva a las iglesias, que estas iglesias representan un periodo de tiempo, la primera, y la segunda representa otro periodo de tiempo, y la tercera otro periodo de tiempo. No, estas son tendencias dentro de las mismas iglesias de cómo las iglesias se van a manejar. Y lo que vemos es que hay siete diferentes tipos de manejos en la iglesia, unos que no son buenos, tienen condenaciones, y otros que tienen comendaciones. Hay unos que tienen comendaciones y condenaciones, otros que tienen condenaciones nada más porque han hecho todo malo, y hay otros que tienen comendaciones nada más. Han hecho todo lo correcto basado en la palabra de Dios. Entonces, estas, de nuevo, no representan etapas sucesivas en la iglesia, sino que cada una de estas iglesias son combinadas como las siete, pues, en un solo grupo, y expresa la plenitud. Representan la suma total del éxito, del fracaso, que pueden estar presentes pues en cualquier congregación. Porque ustedes comprenderán que una iglesia puede existir, hay iglesias que se fundaron en los Estados Unidos hace 100 años, 150 años, pero créanme, lo que hoy en día esas congregaciones que se habían reunido ya no son las mismas. Y se han liberalizado. Es lo mismo que pasa en Inglaterra, que hoy en día se han liberalizado tanto hasta que los mismos musulmanes han entrado a la iglesia a practicar lo de ellos. O sea que hay periodos de tiempos de mucha positividad y otro periodo de tiempos que las personas ven las cosas de una manera muy deportiva, no les interesa y es otra información adicional. Y pues no crecen, no conocen, no practican las cosas de Dios. Entonces, después, comenzando con los capítulos 4 al 22, tenemos los eventos futuros, los eventos del porvenir. Y pues el periodo de la tribulación, y en ese es el salmiento más grande pues esa de esta información que se encuentran entre esos capítulos, desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19. Después está seguido por un capítulo breve que habla del reino milenario en Apocalipsis 20, y después el estado eterno en Apocalipsis 21 hasta y el capítulo 5 del el versículo 5 del capítulo 22, perdón. Y después, desde Apocalipsis capítulo 22, del 6 hasta el 21, tenemos la conclusión o el epílogo del libro. Entonces, viendo a las siete iglesias, a las quienes se dirigen el capítulo 2 y 3, que se encuentran pues en lo que hoy en día se conoce como Turquía, pero en esa época pues se le conocía como Anatolia, que es la palabra griega que significa este, porque estaba al este de Grecia, o también se le conocía por el nombre romano de la provincia romana de Asia, y que también pues tiene que ver con aquello que está al este, y todas estas iglesias estaban pues a una jornada de un día a la una de la otra, con la manecilla de reloj antiguo, pues ahora es digital, pero cómo se mueve la manecilla, y estaban ubicadas en el oeste de lo que hoy día se le conoce como la Turquía moderna, al lado del mar Egeo. O sea que todas estaban ahí en esa zona. Entonces, como les he dicho anteriormente, están ubicadas de esa forma y comienza pues al número 6, la hora 6, está primero que todo Éfeso, después Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A ese es como se encuentran estas iglesias en esa zona. Y el énfasis aquí son las tendencias eclesiásticas en la edad de la iglesia. Muy importante. Estas representan pues las clases de cosas que van a ocurrir en la vida de los creyentes individualmente y habla de los éxitos y de los fracasos de cada individuo dentro de las iglesias. Estas iglesias son juzgadas corporativamente también, pero hablan del individuo. El individuo que quiere conocer a Dios. Entonces, no podemos decir que se encuentran entre la iglesia de Filadelfia y la de la Odisea, de la Odisea. O sea, es un compendio de las siete iglesias, y lo que dice de una iglesia también lo puede decir de la otra, porque los victoriosos en las iglesias son los que hacen las cosas de Dios. O sea, que lo que Él le da a una iglesia en tono de victoria o de recompensas, se lo da a los creyentes maduros. Los creyentes maduros tienen cosas muy, muy importantes. Han existido congregaciones tibias a través de toda la edad de la iglesia. Esta iglesia de la Odisea, donde estaban los manantiales de agua tibia, pues era tibia en cierto sentido. Y también como la iglesia de Filadelfia a través de la edad de la iglesia. Son habido congregaciones que son fuertes, que envían misioneros fuera del país, que es muy importante. Es uno de los componentes de la iglesia local, enviar misioneros. Es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, han habido congregaciones idólatras como la iglesia de Tiatira y Sardis a través de la edad de la iglesia. Y también han habido una de cada de estas iglesias durante todo el periodo de la edad de la iglesia. O sea que siempre van a existir estas iglesias que se desvían de la norma, de la norma fundamental pues de la palabra de Dios. La iglesia culmina con el rapto de la iglesia, como nosotros lo sabemos, pero durante ese periodo de tiempo hay un énfasis en nuestra preparación para nuestra posición futura como la novia de Cristo y para gobernar con el Señor. Lo que utiliza él en la comparación, la novia de Cristo, tiene que ver con la subordinación, porque en el matrimonio, que es la institución divina número 2, nosotros sabemos que la mujer se subordina al hombre y el hombre en amor gobierna sobre la mujer. Y ella, una de las cosas que va a sentir la mujer es que se siente amada, se siente aquilatada, se siente que tiene pues su mejor amigo de una persona. Si es un hombre de Dios, la va a tener muy bien. Si es un hombre de Dios, pues tiene la guía divina y sabe que nosotros todos somos imperfectos, que no hay nadie perfecto, pero no solamente la mujer es imperfecta, el hombre también es imperfecto. O sea que por los dos lados se cuecen habas. Lo que pasa es que hay que echar pues la vista hacia otro lado para enfocarse en lo que vale la pena. Okay, pero no vas a encontrar una sola persona perfecta. ¿Con la excepción de quién? De Cristo. Punto. Entonces, ahora, cada uno de estos reportes de evaluación tienen diferentes secciones. Por ejemplo, hablan de que un ángel les da esta información, primero que todo. Y de paso, pues, esto no es un pastor, sino un ángel. Porque hay personas que dicen que estos mensajeros eran pastores enviados a las iglesias para darle la información del libro de Apocalipsis, pero no, la Biblia jamás utiliza la palabra pastor para dirigirse a un ángel. En el otro aspecto no existe tal cosa, eran ángeles enviados por Dios. Entonces, este es un ser sobrenatural distinto pues a la raza humana, y este ángel pues basado en el uso de la palabra tiene que significar un ángel, era un ángel enviado por Dios para darle esta información. Y no se utiliza de otra forma en el Nuevo Testamento. Entonces, este ángel es el reportero de la Corte Suprema y es el papel de este ángel mantener el récord de cada una de estas congregaciones. Todas las congregaciones que han existido desde el comienzo de la Iglesia están bajo récord divino. Todas. O sea que, porque la evaluación viene de ahí. Entonces todas esas cosas han sido cuidadosamente escritas, o claro está, también podemos decir que han sido grabadas. Han sido grabadas, ya nosotros sabemos la tecnología que existe hoy en día, pues puedes grabar todas las cosas. Como lo que yo vi hoy, por ejemplo, en HEB. En HEB yo fui hoy a comprar ciertas cosas y tenían un grupo de estudiantes de un colegio de secundaria y parecían angelitos cantando esa gente. ¡Qué ritmo tenían! ¡Qué bárbaros! Me quedé grabándoles, pues, por eso les digo de la grabación. Entonces, y todo tipo de personas, de verdad, gordo, flaco, blanco, moreno, indio, de todo había ahí, de todo. De todos, todo los tamaños, todos los colores, unas voces, pero maravillosas. Entonces, este ángel es el que mantiene el récord de cada una de estas congregaciones, que posteriormente van a ser presentadas al Señor Jesucristo para ser evaluadas. Y es el documento de la corte que va a ser utilizado como base para la evaluación, porque es un documento legal, el que está presentando este ángel, el que está escribiendo. Entonces, al final tiene un llamado para escuchar y aplicar la verdad. En las cartas para las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Y después de esto, pues el resto de las promesas de recompensas o bendiciones para el vencedor. Siempre nos habla del vencedor. Aquí el vencedor número uno, el non plus ultra, el número uno A, es Cristo. Y con su mente nosotros también logramos la victoria. Por eso es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios para lograr el objetivo. Entonces, al que corresponde o al que responde positivamente a estos mandatos, son los vencedores. Ese es el vencedor. Estos son los incentivos dados, pues, a los creyentes para pedirles que no descansen en sus laureles. Simplemente porque tuviste ciertos logros en el pasado no significa que los vas a tener en el futuro. Hay que mantenerse constante. Hay que seguirse alimentando con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortifica. Es la verdad absoluta. O sea, nosotros somos amantes de la verdad. Simplemente a nosotros no nos gusta la mentira y Jesucristo es la verdad absoluta. Entonces, mientras más sabemos de Él, más lo amamos, más crecemos, más comprendemos las cosas con la máxima claridad. Nítidamente vemos las cosas aquí en el mundo de Satanás y recibimos bendiciones pues espectaculares. Pues la misma palabra de Dios te libra de tantas cosas que te da bendición porque te libera de amarres de este mundo que no son nada, que no sirven. Y tú vas a ver otras personas que están bajo esos amarres y, claro está, tú no puedes resolver o ellos no pueden resolver sus problemas con tu mente. Porque tu mente es una mente que ha sido capacitada por la palabra de Dios para ver los problemas y evitarlos y echarlos a un lado. Pero ellos no los tienen. Y tú no le puedes pedir a esa persona que resuelva los problemas de la manera que tú los resuelves porque no tiene la mente tuya. Es como decirle a una persona, ven, haz la cirugía que tengo un problema en el cerebro y tú eres un neurocirujano y yo creo que me operes aquí, que me abras el coco y que hagas la operación, ¿verdad? Tú no le puedes exigir eso a una persona que no es un neurocirujano. ¿Por qué? Porque te va a hacer desastre. ¿Correcto? Ni se te ocurre, pues. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene el conocimiento. Tú no tienes, la persona que no ha cursado y que no tiene ese título de médico y ha hecho la preparación adicional, no tiene la capacidad para hacer lo que hace esta persona. Esta persona está entrenada. Entonces tiene algo que la otra persona no tiene. Eso pasa con nosotros espiritualmente. Nosotros hemos llegado a cierto punto de espiritualidad o de conocimiento espiritual que nos permite resolver problemas que otras personas no pueden resolver. Porque espiritualmente llegamos a ser millonarios. Tenemos todo para resolver los problemas. Aquí, humanamente hablando, es con billete. Espiritualmente lo haces con la palabra de Dios, que es la moneda espiritual. Entonces, por eso, pues, nosotros sabemos que no debemos ser como los creyentes que dicen, yo voy a ser tan feliz simplemente estando en el cielo. Hay personas que dicen eso. Yo simplemente quiero el cielo y ser feliz. Yo al cielo ya soy feliz. ¿Okay? Y si te encuentras afuera de la Nueva Jerusalén es porque tú no has entendido el mensaje o no lo has querido aplicar o no lo has escuchado. Porque nosotros tenemos la entrada a la Nueva Jerusalén para vivir en la Nueva Jerusalén. Si somos vencedores. Si no, vamos a estar afuera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya vimos la categoría de personas que van a estar afuera, las que persiguen las necesidades de la carne, los que persiguen la lujuria, los que persiguen las cosas del mundo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos han perseguido esas cosas, no les ha interesado estar directamente con el Señor, pero creyeron en Él y por la gracia fueron salvados del infierno. Pero en el cielo no van a tener acceso ni siquiera a ese lugar especial que tienen los creyentes maduros. Entonces, Si estás ahí afuera es porque has fracasado y no has entendido lo que es tu vida espiritual, y fracasaste en tu misión primordial de madurar espiritualmente y producir las obras de bien divino para la gloria de Cristo. Básicamente, tu verdadera vida espiritual comienza cuando llegas a la madurez espiritual. Es lo mismo que nosotros. Cuando éramos niñitos, pues vivíamos, pero no entendíamos las cosas, por qué sucedían. Simplemente teníamos nuestros padres que nos daban lo que necesitábamos y no teníamos ninguna necesidad. Pero cuando llegas ya a la madurez, te das cuenta de que hay una serie de cosas por las cuales tú te tienes que responsabilizar y tienes que trabajar y tienes que lograr el objetivo y que nadie te va a dar nada. ¿Okay? ¿Me explico? Ahora espiritualmente nosotros sabemos que Dios nos va a dar todo, pero lo tenemos que conocer. Eso es lo que Él nos pide a nosotros. Y es lo máximo, es lo mejor que podemos hacer. O sea, todo va a ser pura mentira. Entonces es ahí donde entiendes todas las cosas, cuando llegas a la madurez. Si quieren mantenerse todas sus vidas a los 8 años de edad, ¿a quién de ustedes le gustaría mantenerse de 8 años de edad toda la vida? ¿No? ¿Verdad que no? Porque tú echas el vistazo para... No, de 8 años no, pues no sabía... lo que estamos haciendo. Sí, divino, pues que te mantengan y que no tengas que preocuparte por nada, ¿verdad? Pero para que tú conozcas las cosas, requieres crecer. Espiritualmente, también requieres crecer. Entonces, por eso nosotros tenemos estas promesas de las recompensas y las bendiciones adicionales. Entonces, a la iglesia de Éfeso se le promete a los vencedores acceso al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios y que se encuentra en la Nueva Jerusalén. Esa es las alamedas de los árboles de la vida. 12 frutos diferentes, es especialmente para los vencedores. La iglesia de Esmirna, el incentivo es de ser fiel hasta la muerte y recibirá la corona de la vida, o sea, que no sufre ninguna pérdida de recompensas que tiene. A la iglesia de Pérgamo se le promete el maná escondido, esta es una comida espiritual especial, y también Dios les dará una piedrecita blanca con el nuevo nombre escrito, es una invitación a los eventos especiales, o sea, privilegios especiales. Es como si tú tuvieras un ticket para ir a ver un partido de fútbol, pero no solamente en los estantes donde están las demás personas, sino al lugar donde está el dueño del estadio, el dueño del equipo, a lugares preferenciales donde tú vas y no solamente te sientes, sino tienes licor, tienes comida de todo tipo, tienes entretenimiento, si hace frío afuera tú estás con aire acondicionado adentro o calor, o sea, de las dos cosas, pasa un lugar agradabilísimo y tienes la mejor visión del campo. O sea, que es para eventos especiales. La piedrecita blanca es porque tú tienes privilegios que otras personas no tienen. Y están con tu nombre. Entonces, a la iglesia de Pérgamo, la promesa es el maná escondido con esta comida especial. Entonces, en Apocalipsis 2:28 nos dice, y le daré el lucero de la mañana. Esta es la decoración máxima que tiene pues el Dios para los suyos, porque Él es el lucero resplandeciente de la mañana. El asunto es que ellos se tienen que mantener firmes y les dará poder sobre las naciones y la condecoración del lucero de la mañana. Esto es para los vencedores, señoras y señores. Ustedes comprenderán que aquí hay muchas cosas interesantes que ver y que son promesas de Dios que definitivamente no las debemos pasar por alto. O sea, o creemos o no creemos. Y hasta la fecha Dios nunca nos ha mentido y no nos va a mentir tampoco. Entonces, al enfocarnos nosotros hacia la gracia del Señor y a su plan maravilloso, nos damos cuenta de que cuando nos enfocamos en Él y crecemos, vamos a tener tiempo para las demás cosas y vamos a tener una capacidad enorme para disfrutarlas. O sea, esa felicidad que tenemos va a emanar de nosotros, porque estamos llenos de la gloria de Dios, estamos llenos de su palabra, estamos llenos de la certeza absoluta que da la palabra de Dios. Tenemos la máxima tranquilidad. Sabemos que no tenemos que apurarnos en tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos va a guiar a la decisión correcta, ¿okay? Utilizando la palabra de Dios. Y eso es algo muy, muy especial. Todos nosotros tenemos tantas cosas en el Señor que simplemente lo que tenemos que hacer es esperar en el Señor, crecer espiritualmente, Él nos da todo lo demás. Y no estamos en una religión. No hay que aquí no algo de pecho, sino estás conociendo al Señor y lo que Él hace y cómo Él ha puesto toda la historia para glorificar a su Hijo amado. Entonces, a la iglesia de Sardis se les da el incentivo de vestiduras blancas y su nombre no será borrado del libro de la vida. Ahora, ¿qué significa eso? Yo se los expliqué anteriormente. Esta es una manera de aseverar un positivo por medio de un negativo. Es como decir, en verdad vas a tener tu nombre ahí en una forma especial, o sea, va a resaltar. El nombre tuyo en la columna de Dios va a resaltar, va a ser algo especial porque tú eres una persona que ha sido vencedora. Cuando estamos hablando de estas columnas, estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de cosas grandes, o sea, son las personas más valiosas de la creación aquí en la Nueva Jerusalén, en estas naciones. Son personas muy importantes simplemente porque tuvieron esa visión de seguir al Señor y creyeron en su palabra. Entonces, aquí vemos que va a resaltar, pero es declarado pues de una forma negativa, y por eso lo dice de esa manera, y será alabado ante Dios y ante los ángeles. O sea, es algo interesante porque va a ser presentado ante Dios y ante los ángeles como vencedor. Es una ovación espectacular que va a tener el vencedor. Y a la iglesia de Filadelfia le da el siguiente incentivo. Mantente firme y serás un pilar en el templo de Dios. Y el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo lo tendrá puesto él. O sea que esta persona es vencedora. Todas esas cosas que habla para el vencedor en diferentes iglesias son para los vencedores. Si tú eres vencedor, tú vas a tener privilegios que sobrepasan el entendimiento. Simplemente porque tomaste una decisión de seguir al Señor. De seguir lo mejor. De dejar lo peor, de seguir lo mejor. O sea, ¿sí me explico? Porque nosotros dejamos lo que no sirve para seguir al Señor. Y el Señor te va a dar todo lo mejor y lo máximo que Él tiene. Entonces, ese es el gobierno pues con Cristo en el reino, a la iglesia de Laodicea. Entonces, esto concluye las siete cartas a las siete iglesias, y el asunto entonces es que cambiamos de manera de pensar acerca de la mente de Cristo, y esto endereza pues el camino que tenemos nosotros con la palabra de Dios, y estas cosas son de cada uno de nosotros, y si las hacemos serán otorgadas a nosotros las grandes bendiciones que sobrepasan el entendimiento, garantizado por el Señor, garantizado por el Todopoderoso. Entonces, en Apocalipsis después 4:1, el tono cambia completamente y ahora vamos a ver los asuntos del futuro. Al inicio de esto, Juan declara en Apocalipsis 4:1, después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como del sonido de la trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y esto es comparable con el rapto, pues. Básicamente, y aquí Juan va a ir al cielo donde recibe pues la guía de un ángel que le va a enseñar estas cosas. En Apocalipsis 4:2 dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado sobre el trono. Está viendo al Padre en el cielo, sentado en su gloria, y después en el versículo 4 dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blancas con coronas de oro en la cabeza. Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo muy importante, porque los 24 ancianos son los creyentes de la edad de la iglesia y en cuerpos ya glorificados, representan a los creyentes de la edad de la iglesia, y los individuos pueden cambiar pues periódicamente en su turno de estar enfrente del Señor, como lo hacían pues en el Antiguo Testamento, y que había 24 que rotaban pues y servían el templo. Es lo mismo. Esto lo sabemos nosotros porque cuando llegamos al libro de Apocalipsis nos damos cuenta que aquí ellos están alabando al Cordero porque Él murió por ellos. O sea, estos 24 ancianos están alabando al Cordero porque el Cordero murió por ellos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces por eso sabemos que son de la iglesia. O sea que no pueden ser ángeles porque Jesús no murió por los ángeles. Jesús murió por el ser humano. Entonces Él murió por los miembros de la raza humana y tienen coronas que son coronas estefanos. Muy interesante las coronas porque hay cinco coronas en el griego y en la Biblia y hablan de diferentes recompensas. Son recompensas extraordinarias. Pero aquí tenemos las coronas de Estefanos que son coronas de recompensa utilizadas en la época romana y son las que utiliza el apóstol para indicar pues lo que va a suceder. No son diademas, que es otra palabra griega para indicar una corona, que son las coronas que tenían los gobernantes. Esta es la corona que se describe, que describe la recompensa de los creyentes, otorgada por el rey. Y esto nos deja saber que antes de que Jesucristo llegue a tomar el rollo, el pergamino que va a tomar de la mano del Padre y abrir los sellos del pergamino, que los creyentes de la edad de la iglesia ya han sido resucitados y recompensados. Bueno, eso, entonces esto no ha ocurrido todavía. ¿Se dan cuenta qué significa eso? ¿Vieron, ya vieron la cronología de los eventos? ¿Cuándo va a tomar el rollo nuestro Señor Jesucristo? Después que la iglesia sea resucitada. Porque están los 24 ancianos que representan a la iglesia y están entonces, Él está recibiendo estas cosas para ahora desalojar básicamente a los moradores de la tierra y pasarlos por estos juicios severos y para purificar a Israel. Es, Jesús ama a Israel y va a purificar a los que no creen en él básicamente, pero muchos van a creer en él, ¿okay? Básicamente, y él no es respetador de personas. O sea, él no respeta a nadie, no importa quién sea, si tú no cumples con lo que él dice, o sea, él no va a cambiar su ley por ti. Tú tienes que acatarte a la ley de él, pero él no se acata a ti, porque tú eres una persona creada, eres un ser imperfecto, y no, de ninguna manera pues él puede utilizar ese punto de vista del ser humano con su poderosa palabra que es perfecta. Entonces, ellos estaban sentados en el cielo, listos para los próximos eventos. Entonces, en el cielo no hay tiempo, de manera que los creyentes pueden ser evaluados en el tribunal de Cristo en lo que aparentemente puede ser un segundo de tiempo para nosotros aquí en la tierra. Bueno, puede ser un periodo prolongado arriba, pero no, como no hay tiempo, pues no hay manera de verlo. Pero recuerden que el tiempo y el espacio lo hizo Dios, pero no está sujeto a eso. Él puede entrar al tiempo y al espacio, como lo hizo nuestro Dios Jesucristo, pero él como deidad no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Eso no tiene que ver nada con él. Entonces, para los que no son vencedores, les puede parecer un siglo pues en el tribunal de Cristo, porque imagínense todo, Dios le va a decir toda su vida, el Señor Jesucristo le va a decir toda su vida porque se la sabe toda. Entonces, Apocalipsis capítulos 4 y 5 describen el escenario celestial. Y ahí vemos una búsqueda desesperada para encontrar a la persona que pueda abrir el pergamino que está en las manos de Dios Padre, a la derecha de Dios Padre. Y a nadie se puede encontrar que sea digno de abrir el pergamino. O sea, que es una búsqueda desesperada. Y el griego nos deja saber que el apóstol Juan estalló en un llanto tremendo, frustrado y lleno de aflicción porque no se podía encontrar a nadie que lo abriera. Y tuvo que ser calmado por el ángel. El ángel le dice, lo toca y le dice: hemos encontrado a uno, el Cordero de Dios. Él es digno para abrir el pergamino. Y ahí vemos pues a Jesús en su papel de Cordero, el Cordero de Dios, que es un título utilizado 27 veces en el libro de Apocalipsis, título que yo también utilicé cuando le di el Evangelio a esas 80 personas en el YMCA. Hablé de ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús aparece como el Cordero que fue inmolado, que los 24 ancianos comienzan a cantar una nueva canción debido a esto. Y eso lo vimos en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Okay? Entonces, después, aquí lo dice de esta manera, ¿verdad? Pero fíjense lo que nos dice la Reina Valera. Aquí no sale tanto el significado de esto, aunque se puede deducir de la manera que está escrito, pero aquí sí se puede decir más fácil con la Reina Valera del 60. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esos son los 24 ancianos cantando. ¿Se dan cuenta? En la otra no lo podías ver tan claramente. De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Aquí no, sí sabes que hay algo, pero no dicen que nos has redimido. Y eso es lo que dice ego y mí, es lo que dice el griego. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Verdad? O sea, que ahí está implicado, pero no está directamente como lo dice Apocalipsis 5:9 de la Reina Valera del 60. Nos has redimido. ¿Quiénes están cantando? Los 24 ancianos, los representantes entonces de las naciones, pueblos y todo el linaje de todos los creyentes, básicamente. Los redimidos son los creyentes. ¿Okay? Entonces, los ángeles no pueden decir esto. ¿Sí me explico? Los ángeles no lo pueden decir porque ellos no fueron redimidos por el Señor Jesucristo. Entonces, estos 24 ancianos que están cantando junto con los ángeles, y lo están haciendo como se solía hacer, bueno, en Venezuela le llaman contrapunteo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? En Cuba le dicen contrapunteo también, que canta un señor y después canta el otro.
En contraversia, pero contrapunteo también.
Controversia. Entonces, los ángeles dan una parte, esto lo estudiamos, dan una parte y los 24 ancianos dan otro porque los ángeles también adoran al Señor, ¿verdad? Entonces se lo hacen en contrapunteo, en controversia. Entonces, lo hacen junto con los ángeles, y es entonces cuando el Señor Jesucristo toma el pergamino y comienza a abrirlo, desatando los sellos. Entonces, también estudiamos el periodo de tiempo de la tribulación de 7 años, y el motivo por el cual sabemos que son 7 años se debe a un pasaje en una profecía extraordinaria dada en Daniel, capítulo 9, del 24 al 27, donde Daniel recibe la información del ángel Gabriel, específicamente del ángel Gabriel. Aquí vemos, mire, todo esto que nosotros estamos estudiando en el libro Apocalipsis, lo van a ver los judíos y los que no son judíos en el periodo de la tribulación. Y van a poder atar esta información, porque ¿quién se la dio? Se la dio a Daniel. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que tenían esta información. Lo que pasa es que ha sido ofuscada por los rabinos del día de hoy, que no tocan ciertas porciones de la Biblia para que no hayan controversias dentro de la sinagoga. Porque si empiezan a hablar de eso, entonces se forma, es como alebrestar el panal de abejas. Sale la, imagínense, ¿ok? Porque ahí está la información. Miren que claramente dicha está. No sé si la pueden leer ahí, pero yo se las voy a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad. Esa es la iniquidad del pueblo de Dios, ¿ok? El judío sigue siendo pueblo de Dios. Estamos en una etapa en la cual está en la dispersión, pero ellos van a volver a ser unidos para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Quién es el justo y el que justifica? Jesucristo, que es el Mesías, el que está siempre ahí, ahí está, y es justicia perdurable, y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Señor Jesucristo, el Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estamos hablando de 69 semanas. Después hay un periodo de tiempo que no hay profecía, que no hay nada, que es la inserción de la edad de la iglesia. Y después culmina con la 70ª semana de Daniel, que es la continuación pues de Israel. Es donde Israel, de nuevo, el enfoque va a ser en Israel. Pero no solamente va a ser el enfoque de Dios en Israel, va a ser el enfoque de Satanás en Israel, porque Satanás va a tratar de destruir a todos los judíos, cosa que le va a ser imposible, porque Dios guarda al judío, pues. Y el judío tiene doble bendición cuando cree en el Mesías. Gran bendición, pues, por un lado y por el otro. Entonces, después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Miren, esta información la tiene, y si tú ves, desde que Artajerjes Longimanos da el decreto para la edificación de nuevo del templo, exactamente ocurren estas 69 semanas antes de la venida del Mesías. Lo hace, se ha comprobado por utilizando los 360 días del calendario judío. ¿Verdad? Increíble, ¿verdad? Pero ahí está la información. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad en el santuario. Ahora brinca la brecha del cronómetro judío, ¿verdad? Cuando se muere el Mesías, y ahora el llamado de la iglesia. La iglesia es la que está en la brecha de los dos, porque Dios injertó, paró el cronómetro de Israel, inserta a la iglesia, el judío está en dispersión, no hay lugar donde el judío pueda llevar a cabo sus funciones. Esto está de acuerdo con las 7 fiestas solemnes de Israel, las 4 fiestas de la primavera y 3 fiestas que vienen después de la cosecha del otoño, y mientras tanto ese tiempo vacío no hay nada, no hay ningún tipo de actividad, pues, en lo que concierne a Israel con el judío y con las obras que ellos hacían, pues, en el templo. Y es más, no solamente hace eso, sino que quita a los rabinos. Nadie sabe quiénes son los levitas hoy en día. Los levitas eran los que llevaban las funciones, pero la destrucción fue masiva, y la destrucción que hace Tito con las legiones romanas es destruir el edificio de los récords, donde estaban todos los récords de todas las familias judías, especialmente la de David, porque era el rey, como comprenderán. ¿Y por qué era necesario mantener esos récords? Porque resulta que Dios le otorga a las 12 tribus parcelas de terreno que solamente le pertenecen a ellos, y que tienen que regresar a ellos después de un periodo de tiempo, para que se quedaran con esa bendición. Interesante, ¿verdad? No pueden hacerlo. Entonces, hoy en día hay familias judías que, porque ellos saben que sin derrame de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué hacen? Matan una gallina y le sacan la sangre. Ahí está, hacen el ser con ese tipo de actividades que no tiene que ver nada con el asunto. ¿Sí se dan cuenta? Pero porque no abren los ojos, muchas veces se debe a que no reciben la información, pues, en la sinagoga. Entonces, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofensa. Son 3 años y medio. Recuérdense, el periodo de la tribulación son 70, son de la 70ª semana, son 3 años y medio y 3 años y medio. A los 3 años y medio entra la abominación de la desolación al templo, cesan los sacrificios y de ahí comienza la porción final donde se derraman las copas, que son pues la retribución final que hace el Señor para eliminar a los moradores de la tierra, para encarcelar a Satanás, para depurar a Israel, para muchas cosas pues que él hace en ese periodo de tiempo de juicio. Entonces, hará cesar el sacrificio de la ofrenda y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Okay? Entonces, aquí estaba hablando de 490 años en 3 segmentos. Y en estos pues queda una semana de 7 años. Y Artajerjes entonces decretó este asunto, y si le pones el cronómetro sale exactamente como estaba descrito en estas profecías. Entonces, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él llamó a la iglesia, y este es un nuevo periodo de tiempo conocido como la edad de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, y que es un reemplazo temporal para Israel. ¿Okay? Una de las cosas que les quiero aclarar, porque esto es algo que se ha pronunciado en diferentes iglesias, que está tan lejos de la verdad como puede ser. Los judíos no mataron al Señor Jesucristo, ¿ok? Fueron los líderes políticos que estaban en la arrogancia máxima que hicieron eso. Es por decreto de ellos, no por el pueblo, porque hubo cientos de miles de judíos que creyeron en el Señor Jesucristo como su Mesías. Pero ellos no tenían, es como el ejército de Norteamérica que sale a hacer lo que le da la gana. Pues ¿quién va a poder con el ejército? Es una orden de arriba. ¿Sí me explico? No es algo que hicieron todos los judíos, ni mucho menos. Entonces, porque eso, lo que hace eso es promulgar el antisemitismo, que es satánico hasta la coronilla, y eso hay que evitarlo, y la iglesia tiene que saber eso claramente. Entonces, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él llama a la iglesia, y claro está que es un reemplazo temporal de Israel. No es, como lo dice cierta iglesia, que es la sustitución de Israel, ¿okay? que ahora ellos son el Israel, ¿okay? Y eso no es así. Israel es el que tiene los genes de Abraham, Isaac y Jacob, de las 12 tribus, no es lo que ellos pretenden decir que es. Entonces, y eso también se presta para el antisemitismo. Entonces, porque ellos no, según ellos, entonces el judío no tiene nada que ver con nada, ¿verdad? Y eso no es así, porque Dios no se ha olvidado del judío. Entonces, su plan para Israel es detenido, y eso no significa que los judíos no pueden ser salvos, porque muchos judíos son salvos el día de hoy, muchos. Y después que la iglesia es resucitada, Dios pone su mirada en Israel de nuevo y colma todas las promesas que hizo en el Antiguo Testamento a Israel. Todos los pactos incondicionados se cumplen al pie de la letra, y ese es el punto focal de la última semana de Israel. Entonces, es un periodo de 7 años, y habla de 3 años y medio antes de la abominación de la desolación y 3 años y medio después de la abominación de la desolación, y esos 3 años y medio son descritos como el periodo de juicio, y hay 3 ciclos de juicios: los sellos, las trompetas y las copas, como estudiamos pues anteriormente. Los sellos, las trompetas, y los sellos y las trompetas ocurren en la primera mitad de los 3 años y medio de la tribulación, y después los juicios de las copas en la segunda mitad, que es la gran tribulación, culminando en la campaña de Armagedón, cuando el anticristo ha invadido a Israel y busca destruir a los judíos, y el Señor Jesucristo va a regresar para rescatar a Israel. Rescata a los creyentes. No va a permitir que los maten. De todas las tribus van a estar representadas ahí, y durante todo ese periodo van a haber millones y millones de gentiles y judíos que mueren. ¿Debido a qué? A lo terrible de la tribulación. Entonces, los sellos comienzan con los cuatro jinetes de Apocalipsis y traen guerra, hambruna, pestilencias, y habrá terremotos sobre la tierra. Y esto es un paralelo a lo que el Señor Jesucristo anuncia en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas 21. Hay un paralelo preciso de lo que está ocurriendo en el libro de Apocalipsis con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Le voy a traer el esquema la próxima semana para que lo vean y lo comparen, le tomen fotos, que es maravilloso. Pero el asunto es que en el discurso del Monte de los Olivos, cuando los discípulos le preguntaron cuáles son las señales de su venida, él se las deja saber. Y el Señor Jesucristo dijo que muchos van a venir en mi nombre, van a haber mesías falsos, van a ser falsos profetas, van a haber guerras y rumores de guerra, no habrá paz en la tierra, habrán hambrunas, pestilencias y persecuciones y terremotos y disturbios cosmológicos, todas esas cosas. El asunto es que muchas personas toman estas cosas que el Señor Jesucristo dijo y las aplican a la edad de la iglesia presente, lo cual es un problema, trae un problema grande. Porque no es en el transcurso de la iglesia que va a ocurrir, esas cosas van a ocurrir en el transcurso de la tribulación. ¿Okay? Ahí concluimos y la semana que viene, yo creo que lo podemos hacer en una clase, vamos a tener la última clase del libro de Apocalipsis para concluir todo este bosquejo y después de eso vamos a celebrar. ¿Okay? Con eso culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para glorificar tu santo nombre aquí en la faz de la tierra. Todo esto te lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.